a esta hora de la mañana al senador Antonio Navarro Wolf. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, compañeros de la FM. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, senador, y quisiéramos conocer todo lo referente a este informe de corrupción que usted presentó ayer en el Congreso.
Bueno, la situación es muy generalizada. La Sociedad Colombiana de Ingenieros hizo un semáforo. Cuando son tres o menos proponentes por proceso licitatorio, semáforo en rojo. De 4 a 10, amarillo, y de más de 10, verde. Y la mayoría de las capitales del país están en el semáforo en rojo. Nosotros escogimos las dos primeras, porque pues, este es un océano de información. Vamos a ir dando otros pasos, entre otras cosas, sabiendo si el cambio de gobierno con la nueva elección ha mejorado o no. Escogimos las dos primeras, con contratos grandes, que eran Arauca y Cúcuta. ¿Qué encontramos? Les voy a leer la situación de Arauca, que es la primera de ellas. En el caso de Arauca, en el 2015, voy a dar el nombre del alcalde y el partido político para que todo quede claro. El alcalde de Arauca 2015 era Luis Emilio Tobar, del partido de la U. 58 contratos, de los cuales 57 con un solo oferente por 106 mil millones de pesos de un solo oferente. Cambió el alcalde con la elección nueva. Llegó Benjamín Cacharagüí, de Cambio Radical en 2016. Miramos 2016, 30 contratos. De los 30 contratos, 28 con un solo oferente por casi 49 mil millones de pesos, uno con dos oferentes y otro con cuatro oferentes. De manera que se mantiene la concentración con un solo oferente en el municipio de Arauca, pese a que cambió el gobierno. Vamos a Cúcuta. Tenemos nombres de contratistas y todo lo demás, pero vamos a Cúcuta. En el caso de Cúcuta, 2015, alcalde Don Amado Ramírez París Lobo, del Partido Verde. Contratos asignados por licitación en 2015. 27, todos los 27 con un solo gerente, por 55 mil millones de pesos. Cambió el gobierno, César Rojas Ayala fue elegido, opción ciudadana, amigo del exalcalde Ramiro, yo no recuerdo
la película. Ramiro Suárez Cortárez.
Ramiro Suárez, exactamente. 26 contratos, de los cuales 24 con un solo oferente. De verdad que también ahí en Cúcuta cambió el gobierno, llegó un grupo distinto, completamente político. Sin embargo, se mantiene la tendencia a asignar licitaciones, en el caso de Cúcuta, con un solo oferente. Ahí además en Cúcuta, por alguna investigación, por una que nosotros metimos en la lista, que es una concesión para el alumbrado público, que tuvo tres oferentes, pero que se ganó un conocido contratista de Cartagena, conocido como llamado Alfonso Chacha, porque son sus empresas y las de su hijo las que finalmente consiguieron esa concesión, que es una concesión por más de 90 mil millones de pesos a 30 años.
Senador, a esto ya anotando acá, usted menciona los casos de Arauca, Partido de la U, llega Cambio Radical, pero sobre todo cuando usted menciona en Cúcuta, el alcalde anterior Don Amaris, de su partido, Alianza Verde, y llega Opción Ciudadana. En estos casos, aquí se está dando uno cuenta de lo siguiente. En el tema de la contratación, esto le corresponde a quién vigilarlo. Esto es un tema de los partidos políticos, esto es un tema de Contraloría, esto es un tema del el Secretario de Transparencia de la Presidencia, esto es un tema de Procuraduría, porque si nos ponemos a mirar, usted ha dado partidos de todo tipo. Aquí no pueden decir que es que unos son de la Unidad Nacional y otros no. ¿Cómo se está vigilando esto?
Sí, la verdad es que eso se respondería primero de todas las Procuradurías Departamentales y Municipales. Pero tú sabes que las contralorías pues terminan siendo siempre, en la tradición colombiana de hoy, nombradas por el gobernante de turno. Pero en primer lugar, respondía a las contralorías, por supuesto, a las contralorías, y si hay condiciones para pensar en manipulación de pliegos, por ejemplo, a la Fiscalía General de la Nación. En Arauca cambia el gobierno, pero los contratistas son... se repiten mucho. Entonces Entonces podría ser, es una hipótesis, que en Arauca haya pocas ofertas y entonces por eso un alcalde o el otro terminen contratando a los mismos, pero no deja de ser, digamos, algo para investigar, porque esto es un solo oferente casi todo. Pero en el caso de Cúcuta sí es imperdonable. En Cúcuta sí tienen, cambian los alcaldes, están en los grupos constituidos y cambian los contratistas. ¿Por qué los anteriores no se presentaron en las nuevas licitaciones? De verdad que ahí sí hay mucho más indicios para decir que hay manipulación de pliegos.
¿Qué encontraron en su indagación, senador, sobre el tema de contratos o convenios con fundaciones y corporaciones?
Bueno, en este caso no hay muchas que se puedan establecer en lo que nosotros hemos investigado. Nosotros tenemos un equipo de gente estudiando todos los municipios capitales del país y ya vamos a ir presentando informes gradualmente. Lo que pasa es que, por supuesto, esto es un mar de información. Pero en el caso, por ejemplo, de los más favorecidos en el caso de Arauca, son esencialmente firmas en forma de SAS o firmas con el nombre directo del dueño de la empresa.
O sea, lo que antes llamaban firmas unipersonales.
Pero no es tal.
Pues, senador, esto que usted revela es sencillamente impresionante y se lo quiero poner en contexto. Hemos hablado las últimas semanas con varias voces, todas de ellas denunciando el tema de la corrupción y sobre todo de la contratación. Pero si usted se pone a hacer un balance de lo que usted ha contado esta mañana y contó ayer en el Senado, de 58 contratos, por ejemplo, que 57 se hagan de manera directa, o que de 30 contratos 28, o que de 26, 24, pues aquí lo que estamos viendo es que a nadie le interesa, por lo menos desde el punto de vista de una compañía, hacer el trámite de una licitación pública. ¿O esto viene amañado desde antes?
Los ingenieros ya han aprendido eso con toda claridad, en obra pública, por ejemplo, y no se presentan cuando saben que eso está amañado, porque saben que van a perder tiempo y dinero en el esfuerzo. Yo lo que creo es que hay que adoptar pliegos unificados, estándares, y condiciones de habilitación estandarizada. Y eso tiene que ser obligatorio, porque lo que hacen es poner condiciones que solamente cumplen contratista, y de esa manera consiguen que el que quieren ese sea el elegido en el proceso licitatorio. De modo que yo sí veo que es esencial empezar a actuar, no solamente haciendo investigaciones en estos casos, sino también estableciendo. Hay un proyecto de ley que redactó las Cámaras Colombianas de la Infraestructura, que está siendo tramitado y que está buscando eso, que haya una estandarización de condiciones de habilitación y pliegos tipo para obras públicas de tipo civil, de ingeniería civil. Pero esto se necesita para más, porque aquí hay de todo. Nosotros investigamos el compra de muebles para de pupitres, para colegios. En el caso de Cúcuta, por ejemplo, hay un contrato con un solo proponente de una licitación para darle empleo a 3.700 personas para pobres, para que hagan labores de limpieza y de mantenimiento de la ciudad. ¿Cómo solamente un solo proponente para contratar 3.700 personas?
Claro.
Y un contrato de 16.000 millones de pesos, es increíble.
Pero, senador Navarro, ¿los mandatarios seccionales tienen las herramientas para mejorar esa contratación? Se lo pregunto porque usted fue gobernador y debe saber que hay dificultades al momento de hacer las contrataciones. ¿Pero tienen las herramientas para luchar contra ese dedazo en la forma de otorgar los contratos?
Claro, mire usted, la Sociedad Colombiana de Ingenieros hizo un semáforo. Menos de 3, rojo. De 3, de 4 a 10, contratantes o proponentes, amarillo. Y más de 10, verde. Y le leo en 2014, ciudades capitales que tenían semáforos en verde: Manizales, Medellín, Popayán, Pereira y Pasto. Semáforos en amarillo, Tunja, Armenia y Barranquilla. O sea, claro que hay en las condiciones de mandatarios locales las herramientas. Cuando yo estaba en la gobernación de Nariño, por ejemplo, hubo un plan que se llamó el Plan Departamental de Aguas. Y yo controlaba el trabajo del equipo que manejaba los procesos licitatorios con informes que me daban para cada licitación sobre cuántos se habían presentado, que eran 20, 25, 30 proponentes, de manera que perfectamente están las condiciones para que se maneje esto con transparencia.
6:17 de la mañana. Senador Antonio Navarro Wolf, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Esté muy bien.
No, Yamid, es que hagamos el ejercicio. Si usted tiene para adjudicar 58 contratos y entrega 57 de manera directa, pues...
Dirían los mandatarios locales que esto es para agilizar y para que las obras o el motivo del contrato se pueda desarrollar rápidamente. Pero dirían los que observamos esto, y no sin razón, que también permite una agilidad para pagar esos favores políticos o para beneficiar a personas cercanas.
Y con un solo oferente, es que esa es la otra, ¿no? Directa, con un solo oferente, o la peor de todas, la compañía que se gana el contrato, creada...
Pues, a la medida.
A la medida, como un sastre. Esto es uno de los capítulos quizá más importantes. Por eso le preguntaba yo al senador Navarro. Esto no es de partidos. Mire, él ha mencionado Partido de la U, Cambio Radical, Opción Ciudadana, Alianza Verde. Y ha dicho lo siguiente, que tal vez puede ser lo más interesante. Aquí tiene que estar, primero que todo, las Contralorías Distritales. Luego la Contraloría General. Sin contar la Procuraduría. Sin contar la Fiscalía.
Eso no va a ocurrir.
Contar la Oficina de Transparencia de la Presidencia. Oiga, tantos órganos y resulta que seguimos en las mismas.
Eso no va a ocurrir, entre otras cosas, porque, por ejemplo, piense en una ciudad en la que los concejales de la coalición mayoritaria se ponen de acuerdo para elegir al contralor municipal o distrital. Y lo que hace ese contralor, básicamente, es sumarse a la coalición mayoritaria de gobierno.
¿Usted está dando un ejemplo puntual?
Sí, estoy mencionando casos, por ejemplo, como el de Bogotá, como el de Valledupar, ¿no? Y le podría mencionar el de Medellín también, es decir, montones de casos en los cuales los contralores no están ahí para vigilar el buen uso de los recursos y la transparencia de las decisiones, sino fundamentalmente para cubrirse con la misma cobija de los concejales que eligieron a ese contralor porque hace parte de la coalición mayoritaria, y es decir, de la misma cuerda de los alcaldes. Mientras que eso no cambie, pues es muy difícil que las contralorías departamentales, municipales o distritales sirvan para algo.